Señor Revilla, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Mire, agradecerle ante todo dos cosas. La primera, que nos haya querido dedicar su tiempo a una emisora humilde como es la nuestra.
Ah, nadie es más que nadie. Cuanto más pequeña sea, más me vuelco.
Eso lo decía su libro, me parece, era el titular.
Hombre, claro, es que yo lo practico desde pequeño eso.
No, y además le puedo lo puedo asegurar y lo puedo corroborar, porque tardé exactamente, que es la segunda cosa que le quería agradecer, tardé un minuto y medio en conseguir esta entrevista, o sea que nadie se piense que ha sido nada difícil, ¿eh?
No, para nada, pero te voy a contar una cosa, y es que el año pasado, pues, por las razones que sean, me invitan a dar pregones en ciudades muy importantes de España, y no puedo ir a todas, y bueno, pues digo que yo tengo que hacer otras cosas aparte de dar pregones, pero recibí el año pasado una invitación de una junta vecinal, que curiosamente se llama Revilla, en la provincia de Palencia, y entré en Google a ver qué población era, y pone 4 habitantes. Me faltó un minuto para decirles que iba encantado de la vida.
No, desde luego, esto es como dicen aquí mis compañeros, es Revilla en estado puro, vamos.
Además empecé el pregón de la siguiente manera: ¿tiene Rajoy algún pueblo? Y contestaron, porque habían ido mucha gente de los alrededores, no es que me estuvieran escuchando 4, igual había 1000. Y digo, y me contesta la gente: no, ¿tiene Zapatero algún pueblo? No. ¿Tiene Revilla algún pueblo? Sí.
Y ahí estaba usted.
Hombre, tener un pueblo que se llama Revilla,
por descontado.
¿Cómo no vas a ir?
Por descontado. Bien, yo quiero agradecer entonces también, si ya que me lo permite usted, a Mercedes Lerrumbe, que es su secretaria de prensa, pues todo el apoyo que me dio ayer para conseguir esto, y no quería dejarlo de decir porque creo que se lo merece.
No, estas son las instrucciones que tiene. Yo atiendo a todo el mundo, y ya digo, si es una emisora modesta o es un ciudadano de a pie, mejor que si lleva un título como el de Conde de Palma, ¿no?
Está claro, sí, pues precisamente. A ver,
no es el mejor ejemplo, señor Revilla.
Bueno, o bien.
Bien, yo le presento a mis contertulios, le presento aquí a mi amigo Miguel, que es, tú me dices, Miguel.
Sí, Miguel Pérez, que represento a una asociación de comercio de aquí, de Martorell.
Bien.
Tenemos aquí a mi izquierda, tengo al amigo Ferran Riera. Ferran.
Yo soy el colaborador de este programa y trabajo en comercio, mercados del Ayuntamiento de Martorell.
Muy bien.
Y luego le guardamos una sorpresa. Aquí tenemos a un convecino suyo.
Sí, Javier Sobrino. Que soy un economista, siempre un economista es aficionado porque realmente no sabe de nada, pero bueno, y que soy de Astillero, que me parece que le debe sonar a usted ese pueblo, ¿no?
¡Hombre! ¡Allí duermo!
Allí duermes, lo estaba yo comentando cuando me han invitado a venir al programa, y siempre que además...
En la avenida de Chiclana, al lado del consultorio, enfrente de la estación.
Al frente de la estación, sí señor, que aquello daba al barrio de la Navarra antes,
¡hombre!
Por detrás estaba el barrio de la Navarra. Y pensábamos que incluso por edad a lo mejor nos hemos tirado alguna piedra en aquellas peleas de barrio.
No, pero yo es que nací en Poblaciones, yo vivo ahí desde hace 25 años, me casé. Pero yo vengo de las montañas de Cantabria, de los picos de Europa.
Yo cuando vi eso de que vivías en Astillero pensé, pues sí, a lo mejor hasta nos conocemos de críos, pero vaya, ya veo que...
No, yo llevo ahí viviendo 25 años,
25
muy a gusto.
Años. Sí, muy bien.
Pero soy nativo de Poblaciones, que está entre la cordillera Cantábrica y los picos de Europa.
Bien, ahora cuando estábamos todavía a micrófono medio abierto, medio cerrado, estábamos haciendo un poco de broma, porque yo les comentaba en broma y en serio, les estaba comentando que usted debe ser, entre comillas, por descontado y con toda la educación del mundo y el respeto, de los políticos tontos de este país, porque no ha hecho fortuna, pero el señor Sobrino, que está aquí con nosotros, que ha pertenecido hasta ahora hace escasos meses a la administración catalana y que fue el subdirector general de turismo de la Generalitat de Cataluña, también ha sido de los tontos, porque tampoco ha hecho carrera. Oiga, se lo montan ustedes muy mal, ¿no?
No, hombre, pero vamos a ver, yo soy un privilegiado con lo que está cayendo. El problema de esta vida es que hay gente que cuando coge una vez, pues ya se aficiona, porque a nadie le gusta vivir mal, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan cambiando de coche utilitario a alta gama, luego ya, oye, ¿y por qué no un chalet en la playa? Como Bárcenas. Bárcenas tenía uno en la playa, en Marbella, uno en Baqueira Beret y una mansión en Madrid, por si acaso, y 22 en Suiza, ¿no? Bueno, claro, si entras en la rueda, todo es una escala de valores. Vamos a ver, yo soy feliz por... y soy un privilegiado porque yo no he pasado hambre nunca. O sea, yo tengo un sueldo, oye, gano 2.300 euros netos al mes. ¿Cómo voy a quejar yo? Habiendo gente que está en el paro y que no ingresa nada. Ahora yo, pues no tengo veleidades de decir, pues, me voy al Caribe con Berlusconi, me voy a hacer la nieve en el Kilimanjaro y me llevan en un helicóptero y voy a un coto de salmón que vale cada día. Claro, si entras en esos gastos, pues entonces tienes que meter la mano. Pero yo es que soy feliz, de verdad, soy feliz ahora, por ejemplo, con esta entrevista. Soy feliz con mis amigos, soy feliz con una cañuca cuando se abre la veda y ni siquiera voy a cotos cogiendo una trucha. Soy feliz con que no me duela nada, comiendo un bocadillo de tortilla en un río de Cantabria oyendo a los pájaros. O sea, yo, es que a veces la felicidad no está en tener fortunas. Yo siempre digo que además los que son riquísimos, riquísimos, cuando les dice el médico que les queda poco, lo tienen que pasar muy mal.
Claro. Claro, pero fíjese usted, si es que al final, señor Revilla, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no?
Hombre, para mí, efectivamente, para mí la felicidad es que pueda ir como voy ahora y como fui toda la vida, siendo presidente, sin escoltas por la calle, y que nunca tuviera un incidente con nadie. Independientemente que te voten o no, yo he sido respetado por la gente, y cuando he ido por la calle la gente me ha saludado. El sentirte querido es más importante, creo yo, que tener una fortuna ya y tener que ser ahora un Bárcenas que sale camuflado de anciana de casa.
Está claro, está claro.
¿Para qué quieres el dinero? Si donde le vean le van a decir cuatro cosas con razón, el primero que se lo diría soy yo.
Señor Revilla, me permite, Javier Sobrino, me permite un par de preguntas o de observaciones, no sé bien
las
cómo...
Las que quieras.
Vamos a ver, es verdad esto que ha dicho usted de que no hace falta tener el gran boato, todo lo que son los atributos del poder, ¿no? Pero curiosamente, y es verdad porque yo lo he notado cuando usted era presidente, en determinadas áreas, yo he continuado yendo a Cantabria y tal... A mí me sorprende que mucha gente, entonces, recuerdo sus gestos, ¿no? Aquello de no tener coche oficial, no tener escolta, irse en taxi a la Moncloa, todas aquellas cosas que llamaban tanto la atención y que a mí me parecían muy bien, pero en cambio, parte de mis amigos de Santander, quiero decir, decían, hombre, es que esto nos degrada, nos deja un poco por el suelo, pues vaya, no tiene los atributos de un presidente. Es decir, que curiosamente nos quejamos a veces de todo el boato y todas las condiciones que lleva... los altos cargos públicos, y en cambio, cuando se produce uno que renuncia a eso, hay gente que no protesta, se queja, dice que no da el suficiente nivel de representación, ¿no? ¿Lo ha vivido usted eso también?
Lo he vivido y lo he padecido. Yo en la capital tengo la mitad de votos que tengo en las zonas rurales. Una de las acusaciones que se me hacía, pero ¿cómo va a presidir Cantabria un hombre que comió el primer plátano a los 11 años, que nació a 2.000 metros y que ha estado guardando vacas?
Sí, sí, sí.
Oye, parece ser que el que tiene que gobernar, pues tiene que tener un apellido compuesto, de esos empalmaos, que van heredándose de los tatarabuelos, y González de los Quijanos, de los Mazarras, no sé qué. Ahora, te apellido Revilluca y vas de cráneo, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos a ver, lo que tendrán que juzgar al personaje es si yo, cuando iba en taxi, la gestión la hacía correctamente o no. Entre otras cosas, yo siempre me llamó la atención por qué la noticia era en taxi. La noticia es que yo me hubiera presentado a caballo.
Sí.
Pero ¿para qué están los taxis? Noticia. Si yo no tengo coche oficial, ¿para qué están los taxis?
Sí, sí.
Lo voy a ir andando.
Señor Revilla, soy Miguel Pérez. Precisamente, una de las preguntas que le tenía aquí reservadas para hacérsela, trata sobre ese tema. A mí, más que el personaje, me interesa la persona, el ser humano. Aquel ser humano que, por ejemplo, donó el dinero obtenido de su trayectoria televisiva íntegramente a la cocina económica de Santander. Me gustaría que me hablara de su persona, ese ser humano. Y luego una segunda. ¿Cómo se llega de director de banca a presidente de Cantabria y sin dejar de ser honesto?
Bueno, vamos a ver. A la primera pregunta. Yo jamás en mi vida yo podría ser rico, ¿verdad? Porque es que ahora no doy abasto a ir a programas. Incluso me dicen, pues ahora hay una guerra entre las dos grandes, ¿no?
Sí.
De la 3, 35, hombre, un contrato por un año con dinero. Nunca he cobrado un euro. Y cuando se ha cobrado, ha llegado directamente al asilo de Torrelavega, a la cocina económica, que tengo que decir que a la cocina económica en los últimos años han sido unos milloncejos de pesetas, ¿eh? Unos milloncejos. Pero vamos a ver, ¿por qué? Porque yo no me quiero plantear otro estilo de vida que el que tengo, porque no lo necesito. No quiero cambiar mi estatus ni mi manera de ser. Soy un hombre feliz, vivo en un piso, no debo nada, tengo una cuentuca corriente, llevo trabajando desde los 25 años y para mí eso es la felicidad y el ser coherente con uno mismo, porque el gran problema de España, creo yo, es que no hay concordancia entre el discurso y la vida y la actitud personal. Todos los que hablan en televisión, yo les veo, articulan frases coherentes, dicen cosas que tienen sentido, hilvanadas, incluso muchas veces leídas, pero resulta que luego las actitudes de ellos no tienen nada que ver con lo otro, y claro, la gente se da cuenta. O sea, tú cuando dices una cosa, es muy fácil hablar en la tribuna. Yo cuando veo los programas dicen, joder, Revilla, ¿qué cosas dices? Pero si luego resulta que yo tengo el rabo de paja, y yo, saben dónde vivo, lo que tengo, lo que he hecho desde niño, pues tiene credibilidad porque hay una coherencia entre el discurso y mis actitudes personales. Y luego me hacías otra cuestión, director de banco. Mira, eso marcó. Yo he ganado dinero, yo he sido director de un banco 12 años, he trabajado en la bolsa 2 años ganando dinero, hablo de los años 70, los años 71, 75, tal. Y llega un momento que me costó, lo digo claramente, el matrimonio, se me costó el matrimonio, porque lógicamente yo no le puedo echar la culpa a mi señora, que me conoce con un gran coche, incluso con un barquito para pescar y una gran mansión, cuando yo le digo que lo voy a dejar todo, no para ser presidente, sino para iniciar algo que yo tenía en la cabeza y que digo, yo soy capaz de conseguirlo, y si yo no hago esto ahora, cuando llegue a los 70 que tengo ahora y sea mayor y me vaya a morir, me preguntaré yo mismo, ¿pudiste hacerlo y no lo hiciste? Yo doy el salto a la política en el año 76, cuando muere Franco y se articula una España donde en ese momento mi tierra no tiene ni nombre. Mi tierra no tiene nombre. Se llama Santander. Entonces, yo enarbolo la bandera de la recuperación de un nombre histórico del que se hablaba en Roma 140 años antes de Cristo. Digo, hombre, si tenemos un mar y una tierra, ¿quiénes vivieron aquí que se dejaron quitar el nombre? Es como si se lo quitan a Cataluña o a Galicia, ¿no? Y además, digo, en una articulación de un Estado descentralizado, yo aquello que me enseñaban en las escuelas de Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia, Castilla la Vieja, digo, esto es un territorio de libro, no porque sea grande o pequeño. Es una autonomía donde hay una cohesión de un grupo humano con sentido de identidad. Digo, voy a luchar porque esto sea una autonomía en la articulación de la España descentralizada. Y lo dejé todo para iniciar una carrera que yo pensé que no lo iban a ver mis ojos. Hoy nadie duda que estáis llamando a una tierra que se llama Cantabria, ¿no? Sí, pero en el año 76 no se llamaba Cantabria.
¿Y si era Santander?
Sí. Era Santander. Entonces sí, yo lo dejo todo para iniciar esa batalla. Luego ya una vez que empiezas, ya no te puedes ir porque te debes también a los pocos o muchos que te voten, ¿no?
Sí, Revilla, me permítame una pregunta ahora que está tocando usted este tema. Es verdad que antes Santander se llamaba Puerto de Castilla.
Sí.
Es más, arriba en Peñacabarga hay un monumento a la Marina de Castilla.
Sí.
Evidentemente no existía como Cantabria. Pero al margen de eso y de la recuperación del nombre, que puede tener evidentemente su interés, desde el punto de vista político, incluso económico, ¿qué opina usted sobre la articulación de un Estado de autonomías en el que hay algunas autonomías que no tienen, no sé, Cantabria debe tener ahora 500.000 de habitantes, pero podría ser el caso también de La Rioja,
etcétera? No nos quites 100.000, ¿eh?
Bueno, 600.000.
Estoy deseando que acabes la pregunta porque te voy a dar una respuesta contundente, ¿eh?
Venga, vamos a la respuesta. Venga.
Mira, vamos a ver. El ser una autonomía, que no supone ningún tipo de desmembración de España, aquí al principio yo iba a Burgos y a Valladolid y me decían, Revilla, traído. Ahora me admiran y voy y lo entienden. Vamos a ver, aquí no hay ninguna frontera. Es la articulación de un territorio de la mejor manera posible para que redunde en beneficio de los ciudadanos. Mira, el tema del territorio y de los habitantes no tiene ninguna explicación, se es o no se es. Te hago yo una pregunta a ti. El país más rico en renta per cápita de la Unión Europea se llama Luxemburgo. ¿Sabes los habitantes que tiene Luxemburgo? 380.000.
Sí, sí,
nosotros 600.000. No, esa no es la razón. Y te puedo decir que la autonomía ha convertido a Cantabria en una región que cuando empezamos con la autonomía estaba en el 70% de la renta media de Europa. Y ahora estamos en el 104. Fíjate, si no ha sido interesante la autonomía, que tiene una gran ventaja. Al no tener diputaciones, es un territorio muy 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 manejable, sin tensiones territoriales de un lado o de otro.
Sí, perdón, es que... Perdóname... Y permítame que le interrumpa. Es que acaba de tocar un tema que yo creo que era... Es que yo iba por ahí un poco. Es decir, cuando hablaba de la viabilidad, había que... Estamos hablando de un país, el nuestro, me refiero al nuestro, ahora me refiero a España, que tiene una multiplicidad de administraciones, vamos. Y una de las cuestiones que hay, por ejemplo, y que de tanto en tanto se acaba planteando, es qué ocurre con las diputaciones. Porque, claro, raramente ningún ciudadano se relaciona con la diputación. Dices, ¿qué función tienen? Normalmente dar soporte a los ayuntamientos. Claro, en este sentido, el caso de Cantabria, si el gobierno de Cantabria se ha basado sobre lo que era la diputación, que desaparece la diputación, no hay duplicidad.
Ninguna.
Y por eso le agradezco mucho la aclaración que
ha hecho. Claro, es una es una autonomía de libro, manejable, sin duplicidades. Voy a contestar a una pregunta que no me la hacen, pero me la hago yo. Las diputaciones y el Senado son absolutamente inútiles, no sirven para nada, aparte de que las diputaciones son antidemocráticas porque están los ciudadanos elegidos a dedo. No hay más que darse una vuelta por las diputaciones de Galicia, no conozco más, las de Galicia las conozco, de Castilla y León, son foco de colocación de la parentela y de un caciquismo brutal. Ahí tenemos el caso del señor Baltar Norense, donde yo he publicado en Twitter una foto de un pasillo que salió una vez donde no cabe la gente. En una mesa había cinco. Porque no había, ya no había lugar, ya hacen como que escriben sin papel.
Sí, no, sí, yo, perdona. Iba a romper aquí una lanza porque efectivamente las diputaciones y los senados, parece que estamos todos de acuerdo en la inutilidad del instrumento como tal. Otra cosa es la utilidad que le den en cada lugar y las personas que están, porque obviamente eso cambia mucho. Nosotros, afortunadamente, y quiero romper aquí la lanza porque creo que tengo la obligación moral, y además era una cosa que iba a cuento de una pregunta que le ha hecho antes mi amigo Miguel. Nosotros da la coincidencia que Martorell es la sede donde vive y es el alcalde, el presidente de la Diputación de Barcelona, el señor Salvador Esteva. Entonces, yo lo quiero decir, porque además yo lo conozco de antes de estar yo aquí en Martorell, porque habíamos sido compañeros en la Caixa, y es curioso, porque realmente yo creo que muchas de las personas honestas, y en este caso usted viene de la banca, y el señor Salvador Esteva viene de la banca. Creo que de alguna manera mucha gente que ha hecho su carrera en la banca, y no la han echado, obviamente, ha sido precisamente que han conseguido un nivel de honestidad muy alto. Cosa que otros muchos no es así. ¿Es posible que tenga algo que ver esto o solamente es casualidad?
No, hombre, yo no sé. Yo creo que esto va en la condición de cada uno, ¿eh? Aquí hay un componente en las personas que es los genes, luego lo que te rodea, lo que has mamado de niño, también eso es muy importante, ¿no? Yo no he tenido nunca la tentación ni en sueños de enriquecerme y sobre todo de coger un euro que no me corresponda. Es que lo llevo... Eso me lo enseñó a mí mi padre, mi madre, yo lo he visto en casa, lo he visto en el pueblo donde nací, donde la gente era solidaria. Todos tenemos una parte de solidaridad en nosotros y de egoísmo. En la medida que prima el egoísmo, pues claro, nos sale un urdangarín. En el momento en que prima la solidaridad, nos sale una Teresa de Calcuta, ¿no?
Claro.
Pero todos llevamos ese gen en mayor o menor medida.
Sí, pero el gen en España lo tenemos muy mal, entonces, porque yo había una pregunta que tenía para más adelante, pero ya hemos roto aquí, porque con usted no podíamos hacer guión, ya lo sabíamos, y lo cual nos encanta, pero tengo una pregunta, claro, que va ligado a eso, que es que, a ver, la economía sumergida en nuestro país está a la cabeza de Europa, y nos sitúa entre un 20 y un 25% del Producto Interior Bruto. Se habla de más de 200.000 millones de euros. Es decir, a ver, en un país donde la economía sumergida es algo que está generalizado y no estamos hablando de una época de crisis, sino que esto ya viene de la época de bonanza y anterior a la época de bonanza, eso quiere decir que cuanto menos, y usted de alguna manera en su libro, su maravilloso libro, Nadie es más que nadie, ya lo comenta, esto obviamente nos está dejando a la altura de que la cultura de la honradez es cuando menos discutible, y es aquello un poco que dicen que el ser virgen no admite términos medios, o eres virgen o no lo eres, o sea, no puedes ser ni más honrado ni menos honrado si robas mucho o si robas poco.
Vamos a ver, haces alusión a mi libro. El libro yo lo entregué hace un año y si me dijeran ahora que tengo que cambiar una línea, no la cambio, porque he dado de lleno en lo que ocurría y en lo que iba a ocurrir, pero de lleno, ¿eh? Como sí, si fuera un mago, ¿eh?
Total, total.
Bueno, entonces, digo que lo único y lo que hay que hacer ahora en España ante el cúmulo de noticias que es que van encadenadas de tal manera que lo que era un escándalo ayer deja de serlo al día siguiente porque hay otro mayor. Hoy es un día terrorífico, hoy es un día terrorífico, va a echarse a temblar. Yo digo, eso no tiene más que una salida. Y yo digo, el mejor dinero que puede gastar un gobierno, por ejemplo, en vez de tener unas diputaciones inútiles, un Senado inútil sería un cuerpo de inspectores de Hacienda, ligados a un fiscal con barbas anticorrupción, una policía que la hay honrada y unos fiscales y jueces que pongan coto a los que están metiendo mano, porque voluntariamente no van a dejar de hacerlo aunque hagamos llamamientos. Ni ningún partido se va a inmolar. Eso de las auditorías externas e internas es un cuento. No va a valer para nada. Es el momento de la policía, los jueces y sobre todo los inspectores de Hacienda. Yo explicaba en Economía cómo una de las asignaturas era Hacienda Pública. Digo, ¿cuál es uno de los síntomas que delatan a los corruptos? Los signos externos. El que tiene dinero no se dedica a contarlo por la noche y muere como el avaro de morir. No, no, se compra yates. ¿Por qué ha salido de Bárcenas? Porque un día descubren, coño, ese tío con un sueldo, ¿cómo es posible que tenga un chalet de 1.200.000 en Baqueira Beret, otro de 1.500.000 en la Milla de Oro de Marbella y un piso de 2.000.000 en Madrid? Y sobre todo, empiezan a tirar de la cuerda y se dan cuenta que lo ha pagado con unos talones que había ingresado el día anterior en el Banco Madrid y que había llevado el dinero en billetes de 500.
Pero era de unos cuadros, señor Revilla, eso.
Bueno, pero a mí que no me pinten ese cuadro porque no soy tonto. Eso vale para el tonto y para el discurso oficial. Pero a mí no me hace falta hablar de presunción de inocencia. Es que un jefe de finanzas de un partido que se le supone preparado, vamos, nadie se cree hoy que ya ni los pasiegos que en mi tierra iban a las ferias con el dinero a comprar el ganado, se le supone yendo por Madrid de vez en cuando con 300.000 euros en billetes de 500 con los atracos que hay. ¿Pero quién se cree eso? Ahora, si hablan para idiotas, pero yo les digo una cosa, la gente no es tonta. Ahora han salido unas encuestas. ¿Quién se cree la explicación de la corrupción que está dando el PP? El 9%. El 90% no. El 90% dice que no traga esto.
Señor Revilla, en su libro habla de tema de impuestos. ¿Cómo ve el sistema? ¿Cómo ve la fiscalidad en el país? ¿Cómo, por ejemplo, ahora que está mucho el modelo norteamericano, que pagan mucho menos que nosotros en impuestos sobre la renta? Bueno, mucho menos, mucho no, pero relativamente. Lo que así me sorprende, y usted que ha estado en la administración, ese desfase que lo publica además Hacienda, ¿no?, que sorprende un poco, ¿cómo es posible que prácticamente ganen lo mismo los que están a sueldo que los empresarios? Se paga prácticamente igual. ¿Cómo es posible que se pague por... la media del pago de empresas es del 11%.
¿Cuándo es el 30%?
¿Diga?
¿Cuándo tenía que ser el 30%?
Cuando tendría que ser el 30%, por lo menos, porque el 30%, ¿claro?, es el tipo medio que pagamos el común de los mortales como vamos profesionales. Y aparte, después en las rentas altas, que tienen tantas vías y tantas vías para no contribuir, para desgravar. ¿Cómo lo ve todo esto desde el punto de vista de las administraciones públicas? ¿Qué ha hecho, si es que hizo algo en este sentido en Cantabria? Pudiendo hacer muy poco, porque ya sabemos que esto es una competencia estatal. Claro. Pero ¿cómo lo veían desde dentro?
Bueno, el gran problema de España, también lo digo en el libro, es que pagan los de siempre, o sea, sí, los mismos. Sí. Es decir, el que no se escapa es el Revilla de turno, yo, que tengo toda la vida una nómina, ¿no? Esos sí, sí, ya no tienen escapatoria posible. No tiene escapatoria posible el que llena el depósito de gasolina porque le meten el IVA, o el que compra en el Corte Inglés un traje, o el restaurante, que tiene que poner en la factura. Esos no se escapan nunca. Ahora, los ricos no pagan, pero si ya lo sabemos, están las cicadas esas, que es un escándalo. Sí, es pero bien. Si ahora mismo han aflorado 40.000 millones de euros encima de gente que se lo ha llevado crudo y lo han liquidado con el 3%, pero si es una desmoralización la que cunde en el ciudadano, que no da crédito. Sí. Porque claro, el que le quitan el 25% de la nómina o el 30% todos los meses, que un tío se vaya de rositas pagando por una vez el 3% de lo que ha evadido, cunde una desmoralización, que aquí el gran problema de España no es la crisis económica, que esas saldremos de ella, seguro.
Seguro.
La economía son ciclos. Yo he visto de todo, igual que la bolsa. Oye, se está hundiendo. ¿Volverá a subir? ¿Volverá a bajar? Lo que no tiene arreglo de momento, si no se toman medidas durísimas, que ya no dependen casi ni de los partidos, sino de los inspectores de Hacienda, jueces, fiscales, es que hay que recuperar la credibilidad.
Sí, sí, sí.
Porque la gente no se cree nada.
Sí, sí. ¿Qué responsabilidad nos echan los propios ciudadanos? Perdón.
No, acaba.
No, es que en este reparto de responsabilidades, por recuperar aquella frase de tenemos que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, que yo no creo en ella, pero es así, es una frase que está establecida, ¿no? Bueno, ¿qué corresponsabilidad tenemos los ciudadanos también cuando en este tipo de crisis, o cómo lo ve usted, hemos estado tirando todos un poco con... Cuando hablaba antes de egoísmo versus solidaridad, parece que nos hemos vuelto una sociedad muy egoísta, muy individualista, que los valores sociales un poco se han perdido. ¿Cree usted que el camino sería empezar a recuperar este tipo de valores sociales? Tipo, por señalar algo, lo que eran las antiguas... No las antiguas, no tan antiguas, hasta hoy todavía dura. El tipo socialdemócrata nórdico, me refiero a países como Finlandia, Noruega, Suecia, etcétera, que tiene un gran sentido de lo social, y que en cambio aquí, que en el principio cuando empezó la democracia parecía que iba por esa vía, hemos acabado siendo todos una sociedad muy egoísta, muy individualista y muy al sálvese el que pueda, ¿no?
Vamos a ver, totalmente de acuerdo, pero claro, esto ocurre porque los ciudadanos lo han consentido, por lo menos lo han consentido. A lo mejor ahora ya hay un cabreo tan grande que va a ser distinto, pero hasta ahora lo han consentido. Yo he oído, no a uno, a muchísima gente que me desesperaba, el reconocer en la época de bonanza, como hay para todos, en mayor o menor medida, hombre, ya sé que es un corrupto, pero hace cosas. Eso lo he oído yo. Pero mira, la mayor corrupción política, la mayor perversión de la política, es este personaje que tengo ahora encendida en la televisión, sin voz, y le veo con la gabardina saliendo aquí de su extraordinario piso de Madrid, que fue senador por mi tierra 8 años sin ser de aquí ni haber pisado Cantabria. Y barriendo históricamente en votos. Nadie ha sacado más votos que Bárcenas en Cantabria.
Porque empezaba con la B, ¿no, señor?
Porque empieza por B, efectivamente. Y ya ponían detrás a uno con P y a otro con Z. Vamos a ver, yo no es por mí, pero digo que no hay un metro cuadrado de Cantabria que no le haya pisado. Ni un bache. Porque me conozco todas las pedanías. ¿Quién no tiene agua? Que yo saque 100.000. Y este pollo, o sea que 174.500, hombre,
sí,
algo habrá que preguntarle a los ciudadanos. Ah, pero usted no le conocía. No le conocíamos, pero ¿por qué le has votado? Pero ¿alguien se imagina en Wisconsin, en Estados Unidos, o Wyoming, un estado de esos, que alguien salga senador sin que conozca el territorio palmo a palmo?
Es impensable.
En Inglaterra, que los distritos se los ganan por las calles y que van a la plaza todos los días a ver qué pasa, a preguntar a la tendera. Aquí viene un Bárcenas que encima ha resultado un presunto, vamos a decir presunto, porque si no igual más también me denuncian a mí, chorizo, y que es el más votado de Cantabria.
Sí, sí.
Y que yo no le conozco, siendo presidente. O sea, yo he sido presidente los 8 años en que él ha sido senador. Jamás vino a un acto de investidura del presidente, al día de Cantabria, al día de la bienaparecida de la patrona. No. Se dedicaba a cosas, por lo que veo, más lucrativas. El más votado. Esto es una perversión política de primer nivel. Aquí no se le puede echar la culpa nada más que al ciudadano. Que habrá que mirar a la persona por encima de las siglas.
Bueno, más que al ciudadano, también en este caso, señor Revilla, y antes de pasar a publicidad en un momento, yo diría que es el deseo que tenemos muchos de que las listas sean abiertas.
Hombre, eso lo vengo reclamando desde hace un montón de años.
Claro, esto, pero no les interesa, está claro que
no les
interesa.
Y otra cosa también que vengo reivindicando. ¿Por qué a una elección de presidente del gobierno de España no es una circunscripción electoral única?
Claro.
Porque claro, yo recibo diariamente cientos de cartas, que hay una ignorancia en los ciudadanos terrible, de Granada, de Martorell, de cualquier lado. Oiga, Revilla, preséntese a las generales que le voto. Digo, pues ¿qué pasa? ¿Se va a empadronar usted en Cantabria? Porque usted no me puede votar a mí nunca. Claro, ese es el problema. Esta ley electoral está hecha para hoy yo y mañana tú. ¿Quién rompe ese bipartidismo?
Sí, sí, no, ellos son los que lo...
Cánovas Agasta, esto es Cánovas Agasta.
Cánovas Agasta, claro. sí.
Cánovas Agasta, ¿eh?
Permítanos un minuto, porque ya sabe usted que tenemos la servitud de la publicidad, un minuto nada más y continuamos con usted en antena.
Oye, ¿eso que iban a ser 10 minutos?
Sí, pero es que tenerlo a usted es un lujo.
Bueno.
Gracias.
Radio Martorell, 91.2 FM. Parlem del comerç de proximitat a Societat de Consum. Els botiguers de Martorell tenen la paraula.
Continuem amb el programa especial d'avui al Societat de Consum, gaudint de la companyia a l'altra banda del fil telefònic de l'expresident de Cantàbria, don Miguel Ángel Revilla. Don Miguel Ángel, ya sé que estamos abusando, pero por favor...
No, hombre, encantado.
Usted se ha convertido en el hombre de las anchoas. Muchos se han reído de ello, pero me gustaría resaltar el gran valor que ha tenido para Cantabria su acción comercial. Usted, cuando sale de su comunidad, vende mientras otros hacen política. De hecho, es lo que está sucediendo. ¿Es usted un hombre más de hechos que de palabras?
¿Cómo? Yo soy de palabras, entiendo, creo, ¿eh? Y que luego son coherentes con los hechos. Yo, cuando llego a la presidencia de Cantabria, que es el máximo honor al que podía haber aspirado en toda mi vida y ni en sueños me lo imaginé, yo creo que una de las obligaciones que tienes, como yo cuando estaba en un banco hablaba de mi banco, que además cuando yo entré era un banco catalán, el Banco Atlántico, y fui director 14 años, ¿no? Yo hablaba de mi banco como el mejor banco. No te digo nada si me nombran presidente de Cantabria. Claro, las mejores anchoas, los mejores sobaos, la mejor leche, la mejor carne. Es mi obligación, pero si además... ¿Es que es verdad? ¿Porque alguien duda que las anchoas de Cantabria son una maravilla? Aparte de que es que yo soy un devoto de la anchoa, o sea, es que me gustan. ¿Eh? No. Ahora no se me ocurre hablar del vino de Cantabria, yo no soy chovinista. Oye, cuando hay que tomar vino, pues se toma del Penedés, se toma de Rioja, se toma de Ribera de Duero.
Sí, señor.
Ahora, cada uno tiene sus cosas, y yo creo que la obligación de un presidente o de un alcalde es hablar de lo suyo y venderlo en la medida que uno tiene eco. Sí te puedo decir... que la anchoa de Cantabria ha multiplicado por 10 sus ventas.
No me extraña.
Bueno, pues ya está.
Si se las lleva todo el mundo.
Por todo el mundo. Hay excursiones. A ver, las anchoas de Revilla. A ver dónde están las anchoas que lleva Revilla Zapatero. A ver la no sé qué.
Claro.
Bueno, pues oye, a mí además la mayor parte de las anchoas me las traían. Cuando yo hacía un viaje de estos a los programas, ahí a Buenafuente fui 14 programas, y claro, yo en el contrato, aparte del dinero que ingresaba al asilo de Torrelavega, yo tenía en el contrato con Buenafuente en 14 programas que mínimo, para yo aceptar, se hablara un 20% del tiempo de Cantabria. Me recuerdo un día que me dice Buenafuente, oye, hemos sacado de la televisión el tiempo que se ha hablado de Cantabria en los 14 programas y hemos hablado del 50%, ¿eh? Te has pasado.
O sea que le daba usted sopa con ondas a nuestro compañero de aquí.
Claro, bueno, yo digo, oye, haberme llamado al orden, pero el tema estaba... En que yo aprovechaba para hablar de mis cosas. Además, cada vez que iba a un programa de Buenafuente me decían, oye, habla de los sobaos míos, toma una caja. Yo la ponía encima de la mesa.
De los sobaos le hablaré antes de acabar este programa, porque si no algún radio oyente me llamará la atención. Pero antes le voy a hacer una pregunta al hilo de esto que estábamos comentándole, de que usted es un hombre de más de hechos para mí que de palabras, que también de palabras, y además atreviéndose a ponerlas por escrito en un libro que no ha de cambiar usted ni una coma por descontado, porque si no me va a despistar a mí, porque yo lo tengo como, vamos, como la Biblia, la tengo al lado de la Biblia, encima de la mesilla los dos, y claro, si usted me lo cambia ahora me ha fastidiado. Lo único que tengo mis dudas es en la fotografía del libro, ¿eh? O sea, vamos a llevarnos bien.
Bueno, esa, claro, eso necesitaría una explicación larga, pero
no,
lo
seguro,
que sí puedo
seguro.
Decir es que para ser la primera vez que yo he escrito un libro que hayan tirado ahora la 11 edición...
Sí, sí, no, pero yo le compré la primera y me parece que fue de los
primeros... Algo dirá ese libro, porque yo no recibo más que cartas de toda España diciéndome dos cosas. Primero, que se me entiende todo. Cosa que no es habitual a veces en la política. A mí me pasa que a veces oigo hablar al de Guindos este y la verdad es que digo, coño, pues yo que he hecho una carrera y tal, me cuesta entender qué coño dice este hombre, ¿no? No,
sí,
yo
sí,
cuando hablo creo que la gente me entiende, ¿no?
Total,
lo que digo. Y luego he sido capaz de trasladar este léxico que yo utilizo a un libro que he escrito a bolígrafo y he mandado a la editorial Espasa el libro escrito a bolígrafo, cosa que les llamó la atención. Pero oiga, ¿cómo no lo manda escrito a bolígrafo? Digo, es que no se escribe a máquina. Pero tengo una letra, como todos los que nacimos en los años 40, de caligrafía.
De caligrafía, de cuando se estudiaba caligrafía.
Claro, sí, yo escribo que la gente se queda alucinada cuando me pongo a dedicar los libros. ¿Pero qué letra tiene usted, señor Revilla? Digo, es que he ido a la escuela.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno,
muy
pues bueno. Al hilo de esto, señor Revilla, yo le quería hablar, porque si no hablamos en nuestro programa de autónomos, al final dirán que estamos haciendo un programa de política. Le voy a hablar de autónomos y le voy a preguntar, porque el señor Rajoy en precampaña prometió muchas cosas. De hecho, el sábado 1 de octubre del año 2011 declaraba en Valencia que de resultar elegido daría 3.000 euros a toda persona que se convirtiera en autónomo y diera trabajo a una primera persona que no fuera el socio, que bajaría el 20% el impuesto de sociedades a las pymes que facturaran menos de 5 millones, que habría una exención impositiva para las renovaciones de activos, maquinarias y demás, que no se pagaría el IVA hasta que se haya cobrado,
gravísimo, sí,
y compensaría el IVA que se dé a Hacienda contra otros impuestos de la Administración. ¿Qué se ha cumplido de todo esto?
Nada.
¿No existe ningún mecanismo legal que permita llevar ante los tribunales de justicia a quien se beneficia mediante el engaño, aunque sea y se trate del propio presidente del gobierno, señor Revilla?
Pues no lo sé, pero yo creo que
ya sé que haber abogado.
Un castigo fulminante, que en democracia es las urnas. Lo que pasa, que claro, 4 años son muchos años. Pero yo creo que ante un incumplimiento tan enorme de lo que uno promete, porque no es una cosa, es dar un cambio de 360 grados al tema, yo creo que habría incluso que decir, bueno, pues yo me tengo que someter, puesto que el programa que he vendido no es este, a que ustedes me lo ratifiquen, me voten con V o me voten con B. Creo yo, ¿no? Eso sería lo honesto. O decir, miren, es que yo no tenía esto claro. Y entonces yo lo que yo les he vendido es una moto. Y ahora en vez de una moto es una bicicleta sin ruedas. Entonces yo tengo ahora que someterme a que ustedes que me han votado pensando que les iba a dar una moto, es una bicicleta sin ruedas. Y si lo explican bien, a lo mejor resulta que les ratifican. Pero lo normal es que no hubieran votado en la medida en que votaron, porque esto fue un tsunami.
Sí.
Fue un tsunami ilusionados por el paraíso terrenal que se nos ofrecía. Recuerdo cuando decían, ya en el momento que yo llegue, vamos, lo de la prima de riesgo, la solvencia de España, tal, bueno, eso será ya. Pues no se ha cumplido nada. Entonces, claro, los ciudadanos están, yo creo que estafados en lo que votaron, ¿no?
Completamente, completamente.
Es como cuando uno va a una tienda y pide un traje y se le rompe al día siguiente, pues oye, yo compro siempre el Corte Inglés y te devuelven todas las cosas que están mal hechas, ¿no?
No, pero a este que no nos lo devuelvan, por favor.
No, bueno, claro.
Se lo queden. Sí.
Señor Revilla.
Sí. Hablando de trajes, menuda lista la de Bárcenas, ¿eh? Esto parece de la sastrería Mariano. Joder, camisas, trajes, corbatas, pero bueno, va hecho un pincel el tío.
Así sale por la tele.
Señor Revilla, le tengo que hacer una pregunta que a mí personalmente me tiene muy preocupado y quiero que me diera usted su opinión. ¿No cree usted que la corrupción de la que tanto estamos hablando puede conseguir lo que no consiguió Franco en 40 años? Y es que dejemos de creer en el sistema democrático. ¿Es posible esto?
Bueno, pues claro, yo lo dije el otro día en un programa que tuvo un 41% de audiencia, que fue el gran debate, no sé si le viste.
Sí, hombre, por descontado.
Dije textualmente esto. Digo, señores Rajoy, señores Rubalcaba, nos estamos cargando el sistema democrático. Esto es un tema que no se dan cuenta. Yo creo que es que no salen a la calle. He dicho eso. Es que yo estoy en la calle todos los días. Yo estoy ahora en Twitter, ¿no? Bueno, yo entro en Twitter con el tema del libro porque yo soy una torpeza total para manejar medios de estos modernos. Pero la editorial me dice, tienes que abrir una cuenta en Twitter, y me dieron el teléfono. ¿Para qué? Para contestar a los que compran el libro, y si me dicen, oiga, pues, ¿qué dice usted que comió carne de zorro? Cuénteme tal, y yo contestarles, ¿no? Me abren la cuenta, y esto, pues, se ha disparado de tal manera que todos los días se publica una agencia que se llama Fazmori, que es la que publica las estadísticas de quiénes son las personas más seguidas en Twitter de España, ¿no? Uh-huh. Eso lo sabéis que existe.
Sí.
Bueno, generalmente, hombre, hay algún día que me ha ganado, por ejemplo, un día me ha ganado Piqué, otro día me ha ganado Fernando Alonso, y otro día me ha ganado este cantante, uno muy famoso, que está en Miami.
Ah, sí.
Alejandro Sanz. Alejandro Cano.
Sanz.
Alejandro Sanz. pero el número uno de España soy yo.
No, lo de Piqué tiene una razón, porque claro, tiene a la Shakira y usted no tiene a la Shakira, lo siento. No.
El Piqué me ganó el Día de los Inocentes porque anunció que había sido padre y era mentira, claro. Me eliminó del mapa. De la influencia que tiene las redes sociales en las que estoy ahora absolutamente envenenado, es que esta chica que robó 190 euros en pañales y comida, sí, y que va a ir dentro de 12 días.
La teníamos para el final, le quedan 13 días, sí señor.
Bueno, pues entonces, yo cuando vi esta noticia, o sea, yo soy muy visceral, es que yo no tengo disciplina de nadie, o sea, hago lo que me da la gana, pienso y digo lo que pienso, no tengo ataduras, es una ventaja que tengo, me equivoco, vale, yo he metido la pata miles de veces, ¿no? Pero tiene la ventaja de que yo hablo y digo lo que pienso, y nunca dejo de contestar a lo que me preguntan, jamás. O sea, yo no soy como vuestro añorado Puyol que decía, hoy no toca, no, a mí me toca siempre. Entonces veo que esta señora ha abierto, o alguien ha abierto una cuenta en Twitter, que tenía 17.000 personas que solicitaban a Gallardón el indulto. Entonces yo cojo y le mando una carta y la publico en Facebook y le digo, que la habréis visto, y si no, entrar ahora en Facebook, ¿no? Le digo que si esta señora entra en la cárcel, me veré obligado a hacer algo que será legal, pero que no le va a gustar nada. Bien, y entonces, en este momento, después de haber publicado la carta en 48 horas, tengo, y se puede certificar, cuántas personas que me han dicho, Revilla, dinos lo que vas a hacer. No necesitamos saber nada más que el día y la hora, porque iremos a estar contigo donde nos digas. ¿Cuántos tengo de esos? 44.800 a estas horas, en 48 horas. Sí, sí. Eso es una responsabilidad, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, sin ser un partido político ni nada, simplemente vamos a impedir que esta mujer con tres niños y que ha robado para comer, cosa que haría yo también. Yo no robo nunca, pero si mis hijas pasaran hambre y tengo también tres, entro en un hipermercado y no dejo una bandeja. No hay derecho que esta mujer vaya a la cárcel cuando resulta que toda esta banda de chorizos nos inundan los telediarios y pasean por las calles todavía en grandes coches y en grandes chalés, ¿no?
Con un agravante, que esta muchacha ha pagado dando servicios a la sociedad, limpiando calles,
y que ha sido perdonada.
Y ha pagado una multa.
Y ha sido perdonada por la estafada.
Efectivamente, sí.
Está pagando una multa de 900 euros.
No hay derecho.
No, esto es de una vergüenza.
No, será un tema menor, pero esto a mí me pone en el disparadero y digo, la armo. Como tengo eco ahora, la armo.
Bueno, tiene uno más, que sepa usted que tiene uno más que va donde usted vaya.
Dos.
Hombre, yo me presento delante a la puerta de Gallardo con un cartel y me va, y cuando digan a la hora que voy, monto una, pero que ríete de la UGT, comisiones, PP y PSOE, ¿eh?
No, le prometemos que estamos con usted, porque además creo que estamos todos muy sensibilizados con esto y realmente, y advertimos que en su Twitter son 119.577 en estas horas.
¿Ves? Bueno, pues eso es increíble, a mí me dicen que eso me iba a ocurrir. Y que soy el que más interacciones tiene de España.
Sí, sí, sí.
Porque no es el número. El Papa tiene 1 millón, pero no le dice nada de nada.
No, a ver quién le reza a él, ¿no?
No, el Papa no le escribe nada, ni él le escribe tampoco, pero yo todos los días me mojo. Y contesto a mucha gente que me dice, Revilla, ¿qué podemos hacer en esto? Y claro, ya me he convertido como una especie de ONG donde todos los que quieren ser indultados, pues que Revilla les eche una mano. Y ahí estoy yo, claro, si la causa es justa y el estudio, me tienen.
A ver, señor Revilla, cambiando un poco el tercio...
Me entran para decir que me llaman de Onda Cero.
Deben estar escuchando nuestra emisora.
Yo, para cambiando un poco el tercio, una pregunta así rápida con cuatro palabras. Me gustaría que me describiese un poco el modelo comercial en Cantabria. ¿Qué recuerda usted de la problemática que le generaba un poco todo el tema del comercio en su comunidad? ¿Cómo lo vivió?
Bueno, nosotros hicimos campañitas de estas de promocionar el comercio en el centro de la ciudad, de que la gente no se fuese exclusivamente a las grandes superficies, colaborando en campañas de promoción de determinados productos. Incluso dimos subvenciones pues para la renovación de electrodomésticos. Bueno, hicimos lo que pudimos. Yo la verdad es que cuando me he ido de Cantabria de presidente, tengo que decir que ya ha habido 3 años de crisis, la dejo con el menor paro de España, ¿eh? Sí, sí, el 14 sí. Era el 21, el sí, día sí. 1 de julio, ¿eh? algo hicimos.
¿Cuándo fue cuando dejó usted el cargo?
El día 1 de julio del año 2011.
O sea, en plena crisis. Y la dejó con un 14.
Con el 14 justo.
Para que tomen nota. Para que
tomen y la media nota. De España el 21,5. Este que ha venido ahora ya me lo ha puesto en el 19.
Y subiendo.
A ver, señor Revilla, permítame una pregunta así un pelín delicada, va. Usted que contesta
a todo.
A todo, vamos allá.
Esta va a ser complicada, me parece.
Esta va a ser un poco complicadilla, porque además, como hemos mencionado a Alejandro Sanz y el corazón partido, y uno tiene el corazón partido entre Cantabria y Cataluña, y hablando de comercio, que... Vamos a ver qué opina usted con el proceso, digamos, soberanista, para entendernos rápidamente, que está siguiendo Cataluña. Corre en la red una noticia referente a que una empresa de Sobaos, de Cantabria, se ha dirigido a una empresa de Cataluña, Borges, no sé si puedo decir,
sí.
Lo puedo decir, ¿no? En el que le comunica que no le van a enviar más, que no va, rompen, digamos, los tratos comerciales. ¿Qué opina usted sobre esto?
El que haya hecho eso es un idiota, de entrada, dame la marca porque mañana les llamo. Ese ni es comerciante ni es nada.
Sí.
O sea, vamos a ver, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Yo soy una persona que me he expresado públicamente en este tema y me mojo. Sí. Vamos a ver, lo he dicho, el trato fiscal que tiene Cataluña con el resto del Estado es injusto. Lo tengo escrito.
Sí, sí.
O sea, Cataluña contribuye, hay que contribuir porque los ricos tenemos que contribuir en una solidaridad que eso ocurre en Alemania y en cualquier lado, los estados de los Länder alemanes, ricos pagan más que los pobres y algunos son receptores porque tienen unas rentas mucho más bajas. Pero claro, el porcentaje de lo que está contribuyendo Cataluña al conjunto de España es muy elevado y eso tiene que ser corregido, porque no es justo que Cataluña esté pagando lo que está pagando. Ahora, yo no soy partidario de una independencia de Cataluña, lo digo claramente. Creo que nos iría mejor estando juntos a España y a Cataluña, pero lo que no haré nunca... conmigo que no cuenten, es que esto pueda derivar en la xenofobia o la represalia económica.
Sí,
por lo tanto, este de los Sobaos, aparte de tonto, es un mal comerciante.
Bueno, ha quedado, creo que ha quedado muy claro. Ha quedado claro.
Bien. ¿Me permite otra?
Sí.
Hablaba hace un momento sobre el papel de los partidos políticos, y no sobre el papel de los partidos políticos, sobre los movimientos sociales como el que usted lleva, por ejemplo.
¿Cómo?
¿No? Sobre los movimientos de tipo social como este que está, por ejemplo, haciendo valer usted, pues las redes sociales, movimientos de este tipo para evitar, por ejemplo, pues eso, que una determinada persona pueda ir a la cárcel. ¿Cree que esto se tendría que acentuar, que los partidos políticos, quizá por su propia culpa, están perdiendo protagonismo social y lo están recuperando o lo están cogiendo estos movimientos? ¿Y cree que podría ir por aquí, a lo mejor, un futuro político?
Hay un problema que yo se lo he dicho a estos movimientos. Si no hay un liderazgo, no, eso se diluye.
Ya.
Tiene que haber liderazgos.
Sí, sí.
Hay que volver, y afortunadamente, a mí que me han considerado muchas veces, oye, es que hablas poco del partido y hablas mucho de ti. Digo, no, es que la gente tiene que empezar a fijarse más en las personas que en las siglas.
Totalmente.
Y ahora mismo la gente sí está refugiándose en la credibilidad de algunos.
Sí.
¿Por qué yo soy noticia? Porque digo lo que pienso y porque cuando alguien venga a Cantabria y diga, vamos a ver, pero este Revilla, a ver, coño, pero si tiene una torre y un palacio y va con un coche y tiene un yate y una... Pues yo digo, a ver, este es un cara. O sea, yo soy un tío, oye, que no he robado nunca, que tengo una vida acomodada con un piso en la avenida de Chiclana, sexto, de 100 metros cuadrados, tengo un 308 de Peugeot de ahora mismo tiene 14 años, lo tendré que cambiar ya, joder, y que tomo cafetuco y como el menú aquí en el Sutil, que vale 10 euros, y la gente me ve por la calle, coño, y dice, pues un tío normal, ahora sí, yo lo que digo luego no es coherente con mi estatus, y ahora la gente se está refugiando más que en los partidos, que vemos que están un poco pochos todos, en la credibilidad de algunas personas. Cosa que me parece bien, porque ya lo decía un sabio griego hace 500 años, el hombre es la medida de todas las cosas.
Sí.
Oye, yo no considero, no veo ningún partido que diga que nos va a robar, mira el Mariano cuántas cosas decía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero lo que hace creíble un programa es la persona, ¿o no?
Sí, 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 por favor. ¿No? De todas maneras, señor Revilla, tenga cuidado, porque 14 años le van a causar, a acusar a usted de hundir la industria automovilística.
No, sí, pues él iba a cambiar, pero bueno, pues... Joder, no sé, yo nunca he tenido cochazos, y tengo este y tiene 14 años, exactamente tiene, y además, fijaos que siendo presidente, y a veces tenía para los altos oficiales, pues estaba en 380.000 kilómetros. No, que yo le muevo, ¿no? Sí,
ahora hay una subvención, señor Revilla, lo podía aprovechar.
Gracias.
No, sí, le tengo que cambiar porque ya me he gastado en averías. Es que me rectificaron el motor el año pasado y me dijeron, esto es como te lo dejamos como nuevo, pero ya empieza a tener problemas.
Muy bien, señor Revilla. No es muy habitual poder para nosotros contar con alguien de su talla moral y política en un espacio como este.
Encantado.
Le agradecemos, como nos imagina, su atención por entrar en estos micrófonos y la verdad, sinceramente, repito, le vengo siguiendo, imagínese, de los años que yo lo veo en televisión, que siempre me ha sorprendido el libro en la primera edición y el segundo día creo que ya lo compré y más ahora cuando está saliendo. Me gustaría, de verdad me gustaría que usted se acabara convirtiendo en el Pepe Mújica de Uruguay, el equivalente aquí en España, ¿no? El presidente de un país en el que podamos estar honrados de...
Que cambie la ley electoral, aparte que ya tengo 70 años, ¿eh?
Bueno,
con 70
esperemos.
Años estoy para dar consejos, y eso sí, hombre, ya con 70 años... Mira, la media de la muerte está en 82. Mira, si ahora no aprovechas ya para decir lo que te apetece...
Ya estás perdido.
No te puedes ir al otro barrio diciendo, me he tenido que callar. Yo no me callo para nada ni ante nadie.
Y no lo haga. Le seguiremos...
Yo he tenido que hacer bastante de presidente porque yo tenía que hacer la rosca a los que me tenían que hacer una carretera y llevarles anchoas que luego encima no me las hicieron. Pero ahora que ya no tengo esas dependencias de ser correcto políticamente... Pues ahora me tienen que escuchar y voy a ser una mosca cojonera, ¿eh?
Pues muchas gracias por estar con nosotros y volveremos a estar en comunicación con usted. Muy agradecido y un abrazo muy fuerte a usted y a Cantabria.
Gracias, señor
Revilla. Venga, un abrazo a Martorell y a vuestra emisora, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.